Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es la supremacía del Hijo sobre toda la creación. El autor de Hebreos inicia exaltando la voz final y perfecta de Dios, el Hijo, en el Hijo. Este pasaje no solo revela su persona, sino también su gloria incomparable, superior a toda criatura, incluso a los ángeles, hablando del Hijo. Contemplar su supremacía no es un ejercicio meramente académico. Es reconocer quién es realmente nuestro Señor, para que de esta forma la Iglesia adore, confíe y viva sometida a Aquel que está por encima de todo cuanto existe, el Hijo. La carta a los Hebreos fue escrita para los creyentes de trasfondo judío que estaban siendo tentados a regresar al judaísmo por causa de la persecución de esos días. Muchos de ellos habían profesado fe en Jesucristo, pero al ver el sufrimiento y el rechazo, empezaban a dudar si Jesús realmente era el Mesías prometido en las Escrituras. Con este trasfondo es que el autor escribe estos versículos, escribe esta carta. Y como vemos nosotros, en el versículo 2, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Aquí vamos a ver en este primer punto la autoridad universal que tiene el Hijo de Dios. El Hijo posee legal y eternamente todo lo creado. Tal vez nosotros no analizamos o no pensamos en estas implicaciones al decir que nuestro Señor Jesucristo es el heredero de todo lo que ha sido creado, el heredero de todo lo que existe. Dios el Padre nos ha hablado en estos postreros días por el Hijo. Estos postreros días iniciaron a partir de la primera venida de nuestro Señor. Eso es para tenerlo presente. La palabra aquí, heredero, señala que aquel que tiene el derecho legítimo y final sobre todas las cosas. No es que va a heredar algún día. Él ya es heredero de todo. Todo existe para Él y encuentra su propósito en Él. Esto afirma su supremacía y también anticipa su reinado glorioso como Mesías. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de el Señor Jesucristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, todo fue creado para Él. Ese es el alcance que tiene nuestro Señor como heredero de toda la creación. Cuando vemos aquí el verbo constituyó, no significa que Cristo llegó a ser algo que antes no era. En el griego es un verbo que indica establecer o nombrar. Así entendemos que Dios lo estableció públicamente como el heredero, no porque lo necesitara, sino para manifestar ante el mundo que todo le pertenece. Y ese todo es la creación, toda la historia, la iglesia, el pueblo redimido, el juicio final, todo le pertenece a Él, todo fue creado para Él. Aquí cuando escuchamos esta palabra, este verbo, no pensemos, y ese es el problema que tienen muchos que se acercan a las Escrituras sin la dirección del Espíritu y piensan al final que el Hijo fue creado, y si fue creado, entonces es una creación de Dios y no está al mismo nivel de Dios. Pero cuando examinamos nosotros a profundidad estas palabras, Él existía eternamente, y lo que Dios está haciendo al constituirlo heredero de todo es declararlo públicamente ante toda la creación, de una manera pública, a quien le pertenecen todas las cosas. Esto es necesario, esta figura es necesaria en la humanidad. Usted puede verlo en los gobernantes, en los reyes. Se necesita una declaración pública de su autoridad, de su ámbito de autoridad. Así un rey puede tener un ámbito limitado a un país, a una región, pero nuestro Señor realmente tiene su ámbito de autoridad en todo lo creado. Y no solamente en las cosas que vemos, como dice Colosenses, en las cosas que no vemos también. Tronos, principados, potestades. Y eso incluye también, no este tiempo, sino todas las edades. Ese es el alcance que tiene nuestro Dios, nuestro Señor, Dios el Hijo, en cuanto a ser heredero de todo. Tal vez la carta a los Hebreos es una de las cartas que a veces poco se pueden entender, porque el lenguaje nos quiere hacer ver a nosotros la supremacía y el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Recordemos el contexto, ¿no? Muchos judíos estaban dudando si realmente el Señor Jesús era el Mesías esperado. Ellos comenzaron a dudar. Y esta carta era para ellos, para el pueblo judío, para decirle a los hebreos, Él es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, aquel que existía eternamente con el Padre, pero que el Señor lo envió a este mundo y se humanizó, o sea, tomó carne. Y como Hijo de Dios engendrado, Él fue constituido heredero de todo. Él existió eternamente con el Padre. Y para cumplir su papel redentor, Él se humanizó. El Dios invisible se hizo visible. Así que, si comenzamos nosotros a ver la profundidad de estas palabras en cuanto a los hebreos, en cuanto a la obra del Mesías, en cuanto a la autoridad, a la supremacía, es un poder absoluto, un poder sobre todos los otros poderes. Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, es una forma de poder ponerlo al Señor en lo más alto. Si nosotros realmente vemos esto que habla los hebreos y lo concientizamos en nuestro plan de redención, específicamente para nosotros, en la salvación que se ha extendido hacia nosotros, tú te das cuenta quién está contigo, el heredero de todas las cosas, el dueño de todas las cosas creadas. A veces no alcanzamos a discernir esto porque pensamos que en ciertas situaciones de la vida parece que el Señor se hubiera olvidado de nosotros, o que realmente, como lo hicieron los hebreos en su tiempo, comenzar a dudar si a quien te has acercado es realmente el Dios todopoderoso hecho carne. Eso va más allá de una expresión sencillamente de sentimientos o de emociones. Hay personas que descienden a las aguas del bautismo y cuando vienen los tiempos duros o difíciles comienzan a dudar si realmente lo que hubo en sus corazones es una fe engendrada por la obra de Dios el Padre y manifestada en la redención de Dios el Hijo. Pero si estamos conscientes, a la luz de las Escrituras, esto no es una cuestión meramente intelectual, nos acercamos porque el Espíritu Santo está viviendo en nosotros como creyentes regenerados y vemos dónde ubica la carta a los hebreos al Hijo. Y bueno, no toda la carta, realmente es todas las Escrituras, pero lo que la carta quiere hacer, lo que este escrito quiere hacer es que tú puedas tener conciencia de a quién te has acercado y que no tienes realmente nada que temer. Aun si las cosas parecieran a veces circunstancias adversas, todo está bajo el control soberano de aquel que es heredero de todas las cosas que existen. Lo que ves y lo que no ves. Realmente es algo que tal vez no alcanzamos a comprender. Porque nuestra mente es finita. Nuestro conocimiento es finito. Nosotros respondemos por las cosas que vemos, sentimos. Ese es nuestro ámbito. Pero cuando comenzamos realmente a entrar en el ámbito espiritual, comenzamos a ver el alcance de nuestro Dios en las cosas espirituales. ¿A quién nos hemos acercado? ¿En quién estamos confiando? ¿En quién hemos descansado nuestra vida? Eso comenzará a cambiar nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de obrar, de entender de cuál es el propósito para nosotros en esta tierra. La religiosidad falsa se convertirá en una religión verdadera cuando entendemos por la obra de nuestro Dios en el nuevo nacimiento lo que es tener al Hijo de Dios. Nos separaremos de todas esas cuestiones falsas, religiones falsas, creencias incorrectas. Dios nos está mostrando lo que Él ha revelado. Y no solo eso, tú comenzarás a entenderlo. Porque si fuera solamente de leer, ¿por qué las personas que conocen la Biblia, los eruditos, solamente tienen un conocimiento intelectual? Pero aquellos que son guiados por el Espíritu pueden entender espiritualmente el poder que tiene el Hijo, el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de constituyó en estos versículos, que es una acción o un verbo que se conjuga, es una acción hecha. Esto no contradice su eternidad. El Hijo Eterno siempre ha sido creador, resplandor de la gloria, la imagen exacta del Padre. Y eso es lo que se va a extender el autor más adelante. Aquí está diciendo que constituido por Dios el Padre como heredero de todas las cosas. Pero más adelante comienza a hablar de su naturaleza. Como Mesías encarnado, Dios lo designa entonces públicamente como heredero. Y es necesario que sea así, porque la Escritura es un testimonio fiel. No solamente es la palabra de Dios, es el testimonio fiel de nuestro Dios. Para que lo puedas entender, si en algún momento te sacan de tu propiedad, ¿qué es lo primero que tú sacarías para mostrarlo públicamente? Las Escrituras, ¿no? Siempre dicen las Escrituras. Las Escrituras, con sellos, notarizadas, son un testimonio fidedigno de que esa propiedad te pertenece. Bueno, la palabra de Dios y el hecho de que esto esté mencionado aquí es un testimonio fiel de Dios el Padre para mostrar a todos los hombres el poder, el superpoder, la supremacía que tiene el Hijo. Ahí lo puedes entender mejor. Satanás te va a atacar de muchas maneras, te va a poner muchas tentaciones, el mundo con sus cosas se va a acercar a ti para desviarte de la verdad, y tú tienes que hacer sencillamente es, aquí está, yo he creído, ¿en quién he creído? He creído en aquel que es heredero de todas las cosas, y quien me ha prometido la vida eterna, yo le creo, murió por mí, su sangre se derramó y me limpió de todos mis pecados, en él yo he creído. El Dios eterno, el Dios hecho carne, el Dios visible. A Dios no lo podemos ver porque es invisible, pero al Hijo se hizo visible porque nos vino a buscar. En Él yo he creído. Cuando tú entiendes eso, no hay autoridad maligna, satánica, mundana que pueda contra eso. Pero realmente si sale de tu boca con una convicción verdadera, sale de tu corazón. ¿Por qué? Porque tú lo has entendido y lo has asimilado en tu corazón. Dice el Salmo, capítulo 2, versículos 7 y 8. Yo publicaré el decreto. Para que tú puedas ver, nuestro Dios, yo publicaré el decreto. Solamente Él puede decretar. Sí, los reyes y gobernantes decretan en su ámbito de autoridad. Pero nuestro Dios, su ámbito de autoridad es todo lo creado. Yo publicaré el decreto, perdón. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí está el salmista expresando algo que no está hablando de él como rey. El escritor del Salmo, realmente el salmista está hablando por la fe de algo que va más allá de su alcance de gobierno terrenal. Aquí está hablando, claro, recordemos que el salmista tenía voz profética también. Cosas que se iban a cumplir al detalle en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando aquí está hablando el salmista, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. No está hablando de él. Está hablando de el Hijo de Dios. Y son las palabras que toma precisamente el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Así podemos ver entonces que el Hijo Eterno siempre ha poseído todas las cosas por naturaleza divina. Pero ahora, como hombre redentor, recibe el reino como premio por su obediencia. Y eso lo podemos ver en Filipenses, también es precioso, ¿no? Cuando habla precisamente de la obra del Señor, dejando su, no aferrándose a su divinidad, sino tomando la condición de un hombre, y Dios qué hace, lo exalta, dice, de tal manera que toda rodilla se doblará ante nuestro Señor y confesará que Él es Dios, que Él es Rey. Así debes ver con claridad. Toda vida y todo ministerio debe rendirse a su autoridad. Ignorar la supremacía del Hijo es vivir fuera del propósito de la creación. Ignorar esto. Nosotros, por la fe, el Señor nos ha acercado para que podamos conocer su palabra y ver su testimonio fiel. Ignorarlo realmente sería un acto de menosprecio a la autoridad que tiene el Hijo. Rápidamente, entonces, vemos también en el mismo, vimos el versículo 2, constituido heredero de todo, y luego dice, por quien hizo a sí mismo el universo, la obra creadora del Hijo. Lo que está detallando es el ámbito, ¿no? El Hijo no es criatura, Él es el creador mismo. Dios creó por medio del Hijo, mostrando esa unidad de acción dentro de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. El universo aquí no debe entenderse solamente como el cosmos material, o sea, la parte física, no. Incluye todas las épocas, realidades, mundos visibles, invisibles, no solo la materia, sino también toda la historia de la humanidad. Esto destruye cualquier intento de reducir a Cristo a un ser elevado o angelical. Él trasciende todo lo creado porque Él es autor de todo. Una vez más, Colosenses 1.16, son citas que tú debes tener muy presente. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Estas citas deben estar realmente muy, muy afirmadas en nuestro corazón, muy afirmadas en nuestra convicción de fe. Así no seríamos movidos por toda la charlatanería que encontramos el día de hoy con respecto a la naturaleza del Hijo. Todas las falsas religiones, todas las sectas que quitan que Él sea Dios realmente. No es un ángel. Pues, ¿a qué ángel Dios le diría, tú eres mi Hijo? Un ángel es un ser creado. Ni un ángel tiene ese mérito. Ni un ángel. Y tal es el desconocimiento que la carta más adelante va a tratar ese asunto de los ángeles. ¿Por qué razón? Porque al igual que tú ves en el día de hoy, muchos caen en ese tropiezo de la idolatría de seres angelicales. Y dejan, no estamos diciendo que no existan, no. La Biblia dice que existen, pero el problema es que la gente termina adorándolos a ellos y atribuyéndoles a ellos cuidado, protección, dejando a un lado precisamente la doctrina de la supremacía del Hijo. Y Él es el heredero de todo. Él es el dueño de tu alma, de tu vida. Si Cristo hizo todas las cosas, entonces conoce perfectamente tu vida, tu historia, tu futuro, tus dificultades, tus luchas. No está fuera de su poder. Nada está fuera de su poder creador. ¿Y tú crees eso? ¿Confías en eso? El día que venimos, lo conoce nuestro Señor. El día que nos vamos, lo conoce nuestro Señor. ¿Cuál debe ser tu afán? ¿Cuál debe ser tu esfuerzo? Es que el día que Él te llame, tú estés preparado. Estés preparado para irte. El Señor le dijo eso a aquellos preguntones también, a sus discípulos, cuando murieron estos hombres, cuando les cayó la torre encima, allá en los evangelios. El Señor le dijo, si ustedes no están listos, si ustedes no se han arrepentido, van a perecer. Por tanto, debes estar preparado. Pero si no estamos, si no entendemos nosotros el alcance poderoso que tiene nuestro Señor como creador de todo, entonces sí vamos a estar afanados y preocupados. Vamos a afanarnos por todas las cosas, vamos a afanarnos por nuestra propia vida. Los años que comienzan a caer encima nos van a causar afán, ansiedad. Ahí no debe estar nuestra mirada en esas cosas. Nuestra mirada realmente está en su obra. Hasta el último aliento de nuestra vida, nosotros podemos decir, Señor, hice todo lo que tú me mandaste. Así que el día que Él te llame, tú puedas estar tranquilo, como el apóstol Pablo lo dice con mucha confianza. Para mí el morir es en Cristo es, ¿qué es? Ganancia. Sí, es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a ver a mi Señor y estoy preparado para poder partir. Y asimismo, luego, ya entrando al versículo 3, ya comienza a hablar de la revelación perfecta del Padre en cuanto a su naturaleza, la naturaleza del Hijo. Dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Resplandor indica radiación propia, no es el reflejo como cuando a veces el sol refleja su luz en otra cosa. No, aquí habla de radiación propia, esa palabra resplandor. El Hijo es la gloria divina manifestada. Dice, siendo el resplandor de la gloria de Dios. Así como Dios resplandece, así como Él es una luz fuerte, así mismo la naturaleza del Hijo. Y luego habla, y luego dice, siendo también la imagen misma de su sustancia. Esto significa una impresión perfecta del ser de Dios. Una impresión perfecta de su misma naturaleza. Él no es parecido a Dios. El Hijo es Dios revelado. Por eso su palabra es final y su evangelio es definitivo. Si podemos ver cómo la Escritura da estos atributos claros de la persona del Hijo, todo esto debe alimentar nuestra fe. Una vez más, la Escritura contundente para decir, Él es la misma naturaleza de Dios el Padre. Los seres angelicales, celestiales, son seres espirituales, pero ellos son seres creados. Nuestro Dios es espíritu, pero es espíritu eterno. Los ángeles, los seres angelicales, ellos no existen por ellos mismos, fueron creados. Nuestro Dios existe por sí mismo. Autoexiste, autoexistente, tiene vida por sí mismo. Y nuestro Señor Jesucristo tiene esta misma naturaleza. Y ahí podemos ver con claridad su naturaleza eterna, divina, divinidad, eternidad. No es parecido a Dios, como decía, sino que es Dios revelado. La Biblia sí hace ese énfasis de que, como tal, Dios es invisible, inaccesible a los ojos humanos. No puede ser visto por su creación. Algunos pasajes de la Escritura dicen con claridad, a Dios nadie le vio jamás. Él es el invisible, es invisible a su creación. Pero ¿cómo le conocemos? ¿Cómo le conocemos? Por el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, pues Él le ha dado a conocer. Dios en su gracia se dio a conocer. No cambiando lo que es Él, sino revelándose a nosotros de manera que pudiéramos verle, conocerle y oírle. Y lo hizo en su Hijo. Así lo hizo en su Hijo. Dios no puede ser visto por su creación. ¿Cómo le conocemos? Por medio del Hijo. ¿Es tan difícil de creer esto? Sí, puede ser un tropiezo para nuestra mente. Sus discípulos tenían el mismo problema. Muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Puedes creer eso? Pero ¿cómo si Dios no puede ser visto por su creación? ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Es que yo he venido de Dios, yo he salido de Dios. Y ahí choca esa parte nuestra intelectual, porque es algo que es incomprensible humanamente. Realmente tiene que el Dios Todopoderoso darnos un nuevo corazón, un entendimiento de esta profundidad. ¿Cómo es eso, Señor? Si tú eres el dueño de todas las cosas, todo lo creado, el universo infinito, las cosas grandes, hasta las cosas más pequeñas, todo lo has creado, y la gente se afana en buscar a Dios, cuando Él ha sido revelado en el Hijo. Ah, entonces quiero conocer al Hijo, quiero ver al Hijo. Bueno, Hebreos dice eso al principio, ¿cómo nos acercamos al Hijo? Porque Dios el Padre en estos posteriores tiempos le ha dado a conocer por medio de la palabra. Le plació al Padre dejar la Escritura para nosotros. Así que, si quieres conocer al Hijo, lee la palabra y vas a conocerle. Vas a conocer su carácter. Tan sencillo hacerlo. Sí, el día de hoy nadie lee. Todo el mundo es... todo el mundo tiene sus dispositivos. Y tan así es fuerte el asunto. No sé si te ha pasado, pero yo a veces estoy leyendo algo físico y le quiero hacer así con el dedo. O sea, es algo que está ya en la mente en estos tiempos. Pero tenemos que acercarnos para leer acerca del Hijo y ver lo que Dios ha revelado acerca del Hijo. Y cuando vemos y conocemos al Hijo, estamos conociendo a Dios el Padre. Si deseas conocer verdaderamente a Dios, solo puedes hacerlo mirando atentamente a Cristo. Atentamente. Prestando atención a sus palabras. Prestando atención a sus mandamientos. Y mira cómo todo se une, ¿no? Ay, yo quiero conocerle atentamente. Y te vas a acercar a las Escrituras y las Escrituras te van a decir que el Señor ha dejado su iglesia para que los santos sean perfeccionados. Ah, entonces el Hijo me está mandando a que yo me congregue en una iglesia local. Ah, eso no quiero hacer. Entonces, ¿cómo me vas a conocer? No hay otra forma. Esos son sus mandamientos. Él dijo, id y haced discípulos, enseñándoles, bueno, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ah, no, pero yo puedo aprender en mi casa. Yo puedo coger la Biblia y aprender en mi casa. Sí, podrás aprender mucho acerca del Hijo, pero te vas a topar con un problema. Que Él viene por su iglesia. Él viene por sus santos. Sus santos están congregados en iglesias locales. Hay una estructura de liderazgo en las iglesias locales. Hay obediencia. Hay amor los unos a los otros. Si no obedeces al Hijo, realmente no lo estás conociendo. Tiene que haber obediencia a sus mandamientos. Me acerco y leo. Ah, el Señor estableció iglesias locales. El apóstol Pablo estableció iglesias locales. Los santos son edificados. Efesios lo dice, Colosenses lo enseña. Las cartas pastorales lo enseñan con claridad. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y así entonces empieza nuestra vida a darnos precisamente en esa parte que tenemos todos los seres humanos. El orgullo, la altivez, la jactancia de querer hacer las cosas a nuestra manera. Cómo a nosotros nos parece mejor. Pero si no obedecemos, ¿cómo entonces vamos a conocer al Hijo? Si deseas conocerle, si deseas conocer verdaderamente a Dios, solo puedes conocerlo mirando atentamente al Hijo, y esto es obediencia, obediencia. Mis discípulos se los conoce claramente porque obedecen o porque guardan mis mandamientos. Sencillo. Lo que se llama claridad de la Escritura. Es sencillo de entender. Sí, hay cosas más profundas tal vez, pero eso es sencillo de entender. Dios no hablará fuera de él, ignorando su propia palabra. No hay buenas intenciones aquí. Lo acabamos de leer ahorita en la lectura de Crónicas. Interesante lo que dice Crónicas con respecto a lo que David hizo al observar atentamente la Escritura. Y los sacerdotes, los levitas, no lo vieron. La forma de llevar el arca de Dios era sobre los hombros, por los levitas. No podían tocar el arca del pacto directamente. Y uno dice, ¿y cómo no vieron eso? Porque las personas se acercan siempre queriendo agradar a Dios a su forma, a su manera. Pero si nuestro Dios ha sido tan minucioso en darnos los detalles para acercarnos a Él, ¿no sería mejor entonces buscar lo que Él ha mandado? Dios no se puede contradecir en lo que Él ha establecido. Si el Señor dice, así es la manera en que tienes que acercarte a mí, Él te va a pedir que lo hagas de esa forma. Ah, es que yo soy el hermano más santo de todos los santos. No, Él te va a pedir, tú tienes que hacerlo como lo hacen todos. Todos se acercan a mí por medio del Hijo y la obediencia al Hijo. Y si tú me amas y me quieres y tienes la mejor intención de servirme, tienes que hacerlo de la misma forma. Pero la gente quiere hacer sus formas de acercarse al Señor. Y Él va a decir, lo siento, yo no puedo contradecirme en mis palabras. Él mismo, Dios mismo, no puede anular su propia palabra. Si Él lo haría, no fuera entonces Dios absoluto. Y luego dice, en el mismo versículo 3, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos examinando ahí, mira en el versículo 3. Todas las cosas que dice estos primeros versículos de la carta a los Hebreos, sustenta. Todas las cosas dependen de Él. Él es el que sustenta las cosas. Tú no sustentas la obra de Dios. No, no, no. Todas las cosas, dice, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. El Hijo mantiene y dirige el universo continuamente. A veces tú puedes estar pensando en relajarte, pensando en vacaciones y todas estas cosas que tenemos en nuestra vida. Estamos cansados porque a veces estamos saturados del trabajo y nos merecemos unas vacaciones. Bueno, aún en las vacaciones Él sigue sustentándote, Él te da, te levantas cada mañana, tienes aliento en tus pulmones, tienes aire en tus pulmones, tu sangre corre por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el Hijo está sustentando todas las cosas. Y tú ni siquiera te das cuenta. Porque lo bueno fuera que tú pudieras darte cuenta de cada día que Dios te ha regalado y levantarte cada mañana y decirle, Señor, gracias por un nuevo día. Gracias, aquí estoy. Una vez más, quiero hacer tu voluntad. Permíteme llegar al final del día. Yo no sé si a veces tú has dicho eso. Señor, permíteme llegar al final del día con tranquilidad, sin afán. A veces el día no lo podemos terminar porque hemos tenido situaciones que nos han realmente llenado de afán, de preocupación, de angustia. Un hijo que no llega a casa y no puedo cerrar los ojos porque no llega a casa. Y está preocupado papá y mamá, los padres no pueden descansar. Eso es afán. Y así pueden aparecer muchas situaciones. Entonces, un día que amanece, gracias Señor, aquí estoy. que pueda hacer tu voluntad. Permíteme llegar hasta el final del día. Y al final del día, Señor, gracias, puedo descansar tranquilo y me preparo para el siguiente día. Todo eso que hacemos, en todas las cosas que podemos hacer, el Señor está ahí sustentando todo. Continuamente llevando las cosas mediante la palabra de su poder. Sustentar implica sostener, gobernar. Lo que me dice que no solo creó, sino que sostiene el cosmos. Y ya sabes que el cosmos no solamente lo que ves, sino las cosas que no ves. El cosmos por su palabra poderosa. Y ahí viene precisamente este término con la palabra de su poder. Este término no es logo, sino la palabra rema. Es decir, la palabra hablada, el mandato, la expresión verbal y eficaz de Dios. Es el rema de Dios cuando, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Lázaro, Lázaro, levántate, sal fuera. Es una palabra que acciona. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Una palabra que acciona. Una palabra hablada, es un mandato. Nadie puede oponerse a lo que el Señor habla de esta manera. Así el universo depende del Hijo, momento a momento. Tú ni siquiera te das cuenta de eso a veces. Bueno, por lo menos nosotros que estamos aquí reunidos en esta mañana y que nos hemos acercado a Dios, debemos interiorizarlo en nuestra propia vida y convicción de fe. Mira, Él cada momento, cada segundo, cada paso que das, está ahí. Cada cosa, hasta las cosas más insignificantes y sencillas. Lo más sencillo. Lo más sencillo, hasta cosas que hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Todo eso, eso está sustentado bajo el poder de nuestro Dios. El Señor lo dijo con claridad, no miren los pajarillos, ni uno de ellos cae a tierra, si no es por la voz o el decreto de Dios, el mandato de Dios. Oh, sí, te preocupas tanto por las canas, todos los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Es decir, esto lo que quiere enseñarte y mostrarnos a nosotros es que los detalles, no solo las cosas inmensas, las cosas, como decimos muchas veces, macros, lo inmenso, sino hasta los detalles más pequeños, más sencillos, todo está bajo el sustento. Es Dios quien, Dios el Hijo sustenta todas estas cosas. Su providencia es activa, constante y soberana. Las cosas que vivimos en esta tierra, en el tiempo en que nosotros nos desenvolvemos, todo eso lo que Él hace es activo, es constante, es soberano. Tu vida no está en manos del azar. Pero pensamos que todavía está en el azar, Todavía pensamos en eso. No, realmente tu vida, todo lo que te acontece, todo lo que te ha pasado, todo lo que te está sucediendo, no está en las manos del azar. Ni está tampoco en las manos del caos. No, Cristo es quien sostiene todo, por lo tanto, reposa en su palabra. Es ahí donde tienes que descansar, es en su palabra. Si estás cansado es porque no estás reposando en Él. Si estás afanado es porque no estás reposando en Él. Pero no solamente hizo eso. Mira el versículo 3. ¿Cómo Hebreos abarca todo esto? En estos solo tres primeros versículos, realmente pudiera escribirse, hermanos, un libro o varios tomos completos. Pero el versículo 3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Así que el versículo 3 hace mención de la obra redentora, lo que el Hijo realizó, lo que Él hizo en la cruz, una purificación plena y suficiente mediante su sacrificio. Esa palabra que usa purificación apunta precisamente al acto del sacerdote. Pero este es un sacerdote eficaz y definitivo. No es algo que necesita repetirse. No dejó nada incompleto. Y se hizo precisamente por la obra de la cruz. A diferencia de lo que pasaba en el Antiguo Testamento con el sacrificio de los animales. No, acá es una sola obra. Y el Señor llegó a la cruz y dijo, todo ha sido consumado, todo ha sido cumplido, todo lo hizo Él. No se necesita nada más. Y llegar a la cruz precisamente implica que eso fue una sola vez y no necesita repetirse. No se refiere esto de purificación a limpiar sencillamente las cosas, sino a eliminar la culpa del pecado que separa al hombre de Dios. Mira eso, eliminar la culpa del pecado. Tú recuerdas lo que decía el profeta, no, aunque te laves y te laves la mancha de tu pecado, la mancha de tu pecado permanecerá, aunque te amontones lejía ahí y por más que quieras lavarte, tu pecado no se puede hacer. Bueno, nuestro Señor lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Con su sangre preciosa. ¿Tú te recuerdas en el mundo? Cuando tu moral te acusaba porque habías hecho algo pecaminoso, muchas veces quería pegarte un buen baño y quitarte, y eso es lo que hace la gente, ¿no? Una limpia, dicen, quitarse toda la maldad y piensan que de esa manera se puede quitar todas las cosas malas. No, 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 no. La maldad, la mancha de tu pecado, la quitó precisamente la obra purificadora de nuestro Señor Jesucristo. Y tú, si tú crees en eso, entonces la culpa del pecado ya no estará sobre ti. Cada día estarás consciente de que tienes que doblar rodilla para que el Señor te guarde de toda tentación. Eso es lo que a veces no entendemos los creyentes. Nos olvidamos de tener nuestro devocional con Dios y nos olvidamos de que todavía somos humanos y que Él nos mandó a que oremos al Padre para que nos guarde de tentación. Y vamos confiados por la vida, siendo tentados, atormentados por muchas cosas que este mundo a veces carga en nosotros. Pero tienes que tener presente lo que Él te pidió. No eres un ángel, no eres un ser espiritual. Eres un ser humano. Sí, dualidad. Tiene cuerpo físico y tiene alma inmaterial. Pero Él te mandó a doblar rodilla y a pedir que te fortalezca en el momento de la prueba y que te guarde de la tentación, de este mundo, de Satanás, de tu propia carne. Entonces, si lo consideras así, entonces vas a ver realmente la obra purificadora de Él. Pero si lo ignoras, si lo ignoras, si lo ignoras, y te levantas cada día como cualquier ser humano que desconoce de Dios, ¿qué es lo que te va a pasar? Vas a ignorar a Dios y vas a vivir como si no tienes realmente a Dios. A veces los animalitos muestran algo diferente. Y nosotros, y el ser humano, lo que quiero decir, teniendo un razonamiento, un raciocinio mejor, a veces ignora a Dios deliberadamente, lo saca a Dios de su vida. Pero si tú te acercas a Él y ves lo que hizo, su obra purificadora, ¿cómo entonces no vas a alegrarte de que Él hizo algo que tú nunca podías haber hecho? Quitó la mancha de tu pecado. Te libró del dominio del pecado. Te libró. Y tal vez lo que sientes ahora es la lucha normal de todo creyente contra su carne. Cada día tenemos que pedirle al Señor que nos dé fortaleza. Cada día. Pero ya Él lo hizo. Y estás consciente de eso. Mira, ahora estás consciente de eso. Ahora estás consciente de que libras, que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Estás consciente de eso de tal manera que doblas rodillas. Señor, ayúdame. No quiero, Señor, ceder ante el pecado, ante la tentación. ¿Cómo puedes hacer eso ahora? Porque Él hizo esta obra, hizo esta purificación. Cristo no ayudó a purificar, Él consumó la purificación total. Aquí el autor introduce el tema central de toda la carta, que precisamente es que Cristo es superior. El sacrificio de Cristo es superior. Y lo último, se sentó, dice el versículo 3, a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto habla precisamente de la exaltación del Hijo. Implica autoridad, honor, gobierno pleno. Cristo terminó su obra y ahora reina hasta que todos sus enemigos se han puesto debajo de sus pies. Sus enemigos. sus enemigos con quienes derramará su ira. Pero si tú eres hijo que ha alcanzado gracia y misericordia, no vas a estar puesto bajo sus pies. No, lo tienes cercano a ti, muy cercano a ti. Por eso la iglesia debe vivir consciente de que su Señor está reinando ahora y no esperando por reinar. Hasta ahí. Se me acabó el tiempo. Así que mira cómo Hebreos te muestra quién es Cristo, heredero, creador, una revelación perfecta, visible del Dios invisible, sustentador, redentor soberano, rey exaltado y, como veremos más adelante, superior a toda criatura, incluso a los mismos ángeles. Por eso su palabra es la palabra final de Dios. La iglesia solo puede mantenerse firme si escucha, honra, y esto es importante, y se somete al Hijo en toda su gloria. Sumisión, obediencia, una vez más es lo que pide nuestro Dios. Obediencia al Hijo.